De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a reunirnos con Roberto Lapid, que es un escritor con el cual hemos mantenido una columna durante algún tiempo y que desde hace unos años está radicado en Barcelona. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Jorge. Todo muy bien por aquí. Un poco fresco, pero bien, lo vamos llevando.
Bueno, y algo que siempre tú has tendido, a pesar de que eres un escritor de ficción, creo que mayoritariamente, ¿no?
Bueno, yo escribo novelas históricas, pero que están basadas en casos reales,
Ah, claro, bueno. Sí.
De todo el siglo XX.
Y del 20 que está aquí al lado, pues para hablar de cosas de la historia en curso, que es ahora en el siglo XXI, a través de también artículos en la prensa, uno que ha salido hace poco en el periódico El Mundo, que se llama La narrativa del diablo. No sé si querés hacer un pequeño resumen, porque en realidad es un artículo que él mismo es una especie de resumen, ¿no? O esquema de lo que está sucediendo.
Sí, ¿qué pasa? Que, bueno, tú sabes, estás en España, sabes que aquí la narrativa es difícil, desde la política y desde los medios se repite mucho lo que sale desde el mismo terrorismo. Las agrupaciones terroristas van emitiendo comunicados, a veces disfrazados, dicen el Ministerio de Salud de Hamás indica tal situación en un hospital y lo pasan de esa manera en la televisión y es lo que la gente ve y lo que la gente compra. Pero paralelamente a eso, yo creo que después, desde el mismo 7 de octubre del año 23, junto al ataque, las fuerzas del mal, o sea, la Yihad Islámica, Hamás, Hezbollah, tenían ya preparado toda una serie de propaganda. Propaganda a su favor, y ellos han creado una narrativa, por ejemplo, diciendo que Israel es una tierra que se ocupó a los palestinos, siendo que nunca fue de ellos, dando vuelta a las situaciones. Ellos han secuestrado personas, pero llaman a los prisioneros terroristas que han cometido crímenes, que están en las cárceles israelíes, los llaman secuestrados, y han dicho todas las cosas malas que ellos nos han hecho, la dan vuelta y la ponen como que Israel se las hace a ellos. Y así toda una serie de elementos que hemos ido viendo desde aquel momento donde se han agudizado. No es que antes no estaban, antes estaban, pero toda esta situación ha llamado la atención del mundo porque en inglés dicen no Jews, no news, o sea, donde no hay judíos no hay noticias. Entonces ellos han creado toda esta serie narrativa. Ahora, ¿qué sucede? Como vos dijiste, yo estoy escribiendo en el periódico El Mundo. Aquí la prensa no es favorable a Israel, sino todo lo contrario. Pero me han dado un espacio como columnista, entonces yo lo utilizo. Pongo mi grano de arena. La mayoría, la gran mayoría de esos lectores no son judíos. Son personas que no conocen del tema. Aquí en España sí, hay mucha propaganda palestina, bajo todo punto de vista, inclusive en espacios públicos, a veces alentada desde los mismos gobiernos. Donde yo vivo en Cataluña, es terrible ver cómo la Generalidad Cataluña y el Ayuntamiento permiten y hasta auspician en diferentes bibliotecas, que son lugares que aquí se usan mucho, en centros cívicos y en la misma vía pública. Ves grandes carteles, muestras fotográficas con imágenes atroces y están auspiciadas por ellos mismos. Entonces, yo te diría que la mayoría de las personas en España no están a favor del terrorismo, ni de Hamás, ni de la Yihad Islámica, ni del Gran Califato Islámico. Pero ellos ven esto en televisión. Entonces, lo menos que te dicen cuando tienes una conversación: bueno, ustedes tienen cierta razón, te dicen, pero se están pasando en Gaza. O en Gaza se mueren de hambre. O ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo intento humildemente y desde mi lugar es tratar de que se escuche la otra campana. O sea, y por eso el artículo que tú mencionaste. En la narrativa del diablo, yo denomino y hago un listado de una serie de puntos de la propaganda maliciosa que ellos hacen e intento, lo más brevemente posible, decir la verdad. Porque ese es otro tema. Ellos emiten una palabra, genocidio, y repiten hasta el cansancio, genocidio, genocidio, genocidio. Y Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, decía una frase que creo que fue acuñada por Lenin, pero él la usaba mucho, que decía, miente, miente, que algo quedara. Y la gente escucha eso. Israel no está cometiendo ningún genocidio. Hay una guerra y las muertes son todas lamentables, pero las cifras que ellos, de muertos que ellos dan son falsas. Y si Israel quisiera cometer un genocidio, le podría llevar 48 horas. Vamos, en Israel viven, todos sabemos, 2 millones de árabes con plenos derechos. Hasta hay uno que preside la Suprema Corte de Justicia. Y todos hemos... Quienes hemos tenido la suerte de poder estar allí, hemos visto cómo se vive, cómo ellos andan por las calles sin ningún problema, no hay ningún tipo de discriminación ni apartheid, otra palabra que ellos usan hasta el cansancio. Bueno, entonces, este año, el año 20, lo que fue desde el octubre en adelante, el 23 y 24, en ese aspecto se puede llamar el año de la mentira y de la infamia. Porque han lanzado una campaña que ya venía de antes. No hemos estado a la altura para llevar adelante esta guerra. Hay muchas personas e instituciones que hacen asvará y lo hacen muy, muy bien. Y te decía, te nombraba esta palabra genocidio o apartheid, porque ellos dicen genocidio y es una sola palabra y la repiten. Y a nosotros nos lleva a veces escribir 4 hojas a explicar por qué no hay un genocidio. Y lo lee poca gente. Y habitualmente lo que lo leemos somos nosotros mismos. Bueno, entonces hay que tratar de estar y poco a poco decir y fortalecernos nosotros sobre la mentira de ellos. Vos avísame si yo me extiendo.
No, 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 sí, queremos que te extiendas para que podamos también entender el fondo de la cuestión, porque esto que mencionabas al final es muy importante, es decir, la verdad se ha transformado en un eslogan, es decir, si tú consigues dar con la palabra que sea negativa para el que consideras tu enemigo, por ejemplo, genocidio, apartheid, etcétera, etcétera, pues ya solamente te tienes que centrar en repetir esa palabra, en no explicarla nada y no dar imágenes reales. Es decir, incluso yo viendo las distintas televisiones en España, entiendo de que, o entiendo entre comillas, que, por ejemplo, los canales estatales respondan a, digamos, influencias muy notables del gobierno, o en tu caso, los canales de televisión o de radio que dependen de la Generalitat, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es que también la mayoría de las radios y canales que no dependen de eso, pues se han sumado a eso, ¿no? Es decir, esto que tú has mencionado de las cifras de muertos, por ejemplo, las dan por válidas pues todos los periódicos casi y también los canales de televisión privados como si fuera una cifra real de algún organismo internacional. Y tú mencionabas que es el Ministerio de Sanidad de Gaza, que es la propia organización terrorista Hamás y que ha comunicado y tiene muchos ejemplos. Recuerdo al principio de la guerra hubo un ataque contra un hospital que al principio dieron, no sé, crean 700 muertos y después cuando Israel puso la evidencia de la grabación que había sido un error de los propios palestinos en dispararse a sí mismos en el pie, pues ya la cifra de muertos bajó estrepitosamente y solamente eran 50 que estaban en el parking, ¿no? Y no eran.
Sí.
Entonces, es muy difícil combatir eso. Pero tú mencionabas algo más. Tú tienes la sensación, evidentemente, los partidos políticos y que forman parte de los gobiernos y las coaliciones tienen una especie de compromiso con este tipo de historias. Pero la gente en la calle, ¿tú crees que se sienten validados para dar una opinión? Porque muchas veces Apenas empiezas a hablar con ellos, te das cuenta de que no tienen ni idea, ¿no?
Sí, ellos no conocen nada del tema y se nutren de lo, como te decíamos, de lo que ven en la televisión o escuchan en las radios o leen en los periódicos. Entonces, bueno, se hace bastante difícil cuando sale el tema una conversación. La gente un poco, que es más de nuestra generación, y si son un poco pensantes y si tienen un poco de ideas claras, se dan cuenta. Saben lo que es el terrorismo y se dan cuenta que todas las instituciones judías aquí están protegidas y en gran parte del mundo, pero no las mezquitas. Y por algo debe ser. Alguien dijo, no todo el Islam es terrorista, pero todos los terroristas hoy son del Islam. Entonces, ellos se dan cuenta. En la juventud lo noto un poco más difícil. Hay una ideología woke que ha ido penetrando escuelas, universidades. Y esto creo también que es parte de lo que tú mencionabas recién, de lo que ha pasado en la prensa. Esta ideología perniciosa, anticapitalista, en contra de los blancos y de todo lo establecido, ha penetrado muchos medios de comunicación que son privados. No solamente en España, se nota en la BBC, se nota en el Washington Post, se nota en el New York Times. Justamente otra de las notas que yo escribí se llama El mundo al revés, porque realmente es como que ellos no ven hacia dónde apunta esta ideología del islamismo radical. Ellos mismos algún día pueden llegar a ser víctimas y están alentando a sus propios victimarios, así como muchos grupos queer o grupos de LGTB salen aquí con banderas palestinas y si pisaran no solamente Gaza, cualquier estado donde la ley que rige es la Sharia, durarían vivos pocos minutos. Y así, y lo mismo sucede con muchos otros grupos sociales o étnicos que llamativamente apoyan una causa que apunta hacia ellos mismos. Esta ideología woke, yo creo que es algo lamentable, está a la vista en las universidades. Y mira, yo te voy a contar algo que estuve pensando, porque esta gente que va a las universidades americanas hoy van a ser los futuros dirigentes políticos dentro de no mucho tiempo. Yo recuerdo haber hecho una visita con un grupo a Gaza, cuando todavía Israel estaba en Gaza, y creo que fue en el año 2001, 2002, y haber pasado con un grupo de jueces y algunos docentes por algunas escuelas palestinas y ver cómo allí enseñaban y educaban hacia el odio. Es más, yo recuerdo que estudiaban matemáticas. Si yo mato tantos judíos y después mato tantos otros, en total, ¿cuántos maté? He visto eso, lo he visto en sus libros, lo he visto escrito en sus pizarras. También he visto la televisión palestina, donde había un programa de Disney, me acuerdo, en ese mismo viaje fue donde estaba el ratón Mickey, que allá se llamaba Farfur. Y el ratón Mickey se ponía un chaleco explosivo y explotaba y mataba judíos. Y esos niños de 3, 4, 5 años que estaban en esas escuelas son los que el 7 de octubre entraron en Israel. Entonces, yo creo que en esto una de las cuestiones más importantes es la educación y la formación, y que cada uno desde nuestro lugar tenemos que hacer lo posible.
Claro que en este caso, más que educación, estamos hablando de adoctrinamiento, ¿no? Porque están llevando a la gente no a aprender a pensar por sí solos, ni a indagar, ni a estudiar, sino a obedecer a lo que alguien pone como verdad de absoluta e indiscutible.
Bueno, sí, y aparte hay cierta violencia en el ambiente que genera miedo, y tú sabes cómo trabaja el miedo, que lleva a adoptar ciertas creencias aunque no sean las tuyas. Y esto pasa, y bueno, yo lo he visto mucho allí, hasta que ellos no logren cambiar esta ecuación que en otros países de origen árabe sí se ha hecho, como en Emiratos, por ejemplo. Hasta que no logren cambiar esta ecuación, y eso lleva tiempo, y se cambia un sistema educativo, esto va a ser siempre un volcán, todo el Medio Oriente, alentado los grupos pro-yihadistas que manejados desde Irán y también ahora desde Turquía.
Tengo una pregunta que yo también me hago. No, y no sé si es producto de la edad que tenemos, pero ¿hay salida a esto? Es decir, esta ola de antisemitismo que es mucho mayor hoy en día que hace 10 años, y hace 10 años era mayor que 10 años antes, es decir, que el fenómeno que nosotros estábamos acostumbrados desde niños, de que veíamos de que, bueno, nunca más de lo que pasó con los judíos, esto no va a suceder, pero que hoy en día el odio no es solamente contra los israelíes. Esto lo hemos visto y lo estás viendo tú en Barcelona y yo en Madrid, que ya es muy peligroso salir a la calle identificado con un Magen David, con una estrella de David, o los chicos al colegio con un uniforme que los identifique como judíos, porque evidentemente no estamos en la situación de Francia o Alemania, porque allí hay una comunidad más grande, pero sí que la gente pasa miedo y los chicos judíos van a la escuela con una protección policial necesaria que no la han tenido nunca, por ejemplo, los alumnos de escuelas musulmanes o los musulmanes en escuelas normales, ¿no?
Bueno, para ser más sencillo, mira, yo veo mucha gente caminando en Barcelona con la kufía y nadie les dice nada. Ahora, si tú sales con una kipá o con el Magen David, como tú dices, no sé. Ha habido algunos inconvenientes. Bueno, hay lugares donde hubo atentados serios, sobre todo en estos días en Estados Unidos. Y bueno, sí, esto que tú me dices, el antisemitismo que nosotros vivíamos, y este claro que es muy diferente, porque ellos vienen con otra y con otras intenciones. A ver, si se puede hacer algo es la pregunta, si entendí bien.
Sí, o qué es lo que se puede hacer, porque, claro, nosotros tratamos de explicarnos y explicar a la gente cómo nos sentimos, quiénes somos, etcétera, etcétera, pero
Bueno,
a veces uno se
una.
siente impotente, ¿no?
Sí, es verdad. A ver, una cuestión es no dejar de hacer eso, no dejar de explicar, no dejar de hablar, no dejar de decir quiénes somos y cómo nos sentimos y cómo estamos. Yo creo que, bueno, ahora hemos hablado de algunas cuestiones pesimistas, pero en la filosofía judía existe la resiliencia y eso viene desde la Torá y nosotros salimos fortalecidos. Hemos pasado el pueblo judío por muchas cuestiones terribles en la historia. Y fíjate que somos el único pueblo de la antigüedad que todavía sobrevive. Yo no veo ni a los asirios, ni a los caldeos, ni a los filisteos, ni a los fenicios en ningún lugar. Pero los hebreos todavía estamos. Y nosotros de estas situaciones sacamos fuerza, sacamos unión, porque tenemos a unirnos mayormente. Hay excepciones, pero en general unión y vamos para adelante Kadima. Y eso es lo que la filosofía judía nos dice y es la enseñanza que hemos recibido en la escuela judía, en nuestra casa, desde nuestros ancestros y lo que no hemos interesado alguna vez en la vida de leer algún filósofo como Spinoza o cualquier otro o cualquier libro que hable de judaísmo. Es algo que lo llevamos en nuestro ADN. Frente a la adversidad, cobramos fuerza y con la fuerza transformamos lo malo en algo bueno. Y en estos días se ha notado mucho. Yo he vivido, por lo menos en lo personal, un Hanukkah muy diferente a lo de otros años. Por la cantidad de gente que vi encendiendo la Hanukkiah en un lugar público, por la cantidad de gente que no tiene miedo, la cantidad de gente que he visto movilizándose. Y hay otra cuestión más que es positiva. Es algo que, fíjate que yo no notaba en Argentina. Por supuesto, cada lugar es distinto. En Argentina la comunidad judía es más grande y es mucho más organizada que acá. Frente a cualquier detalle, una institución como la DAIA, que es nuestra representación, salía a decir, a denunciar y a hacerse respetar. Acá en España esta situación es un poco más difícil, pero Por ejemplo, yo he notado muchísimas personas que no son judías, pero que sí son sionistas, y sionistas muy activamente. He visto grupos de jóvenes que no son judíos, que salen a arrancar los pósters que las agrupaciones palestinas pegan por todo Barcelona. He visto jóvenes judíos acompañados por sus amigos no judíos que salen a tapar todos los cantidad, cientos de miles de stickers diciendo Israel asesinos, etcétera, etcétera, que han pegado y que siguen pegando por todos los postes, semáforos y lugares que pueden en Barcelona. Y me ha llamado poderosamente la atención personas no judías que están por la causa, por algún motivo u otro, y que son importantes activistas. Bueno, entonces frente a esto, frente al odio de ellos, nosotros imponemos amor. Y frente a su ataque, imponemos nuestra defensa y resiliencia. Y lo que se puede hacer es trabajar, activar, acercarse a las comunidades y participar. Apoyar a las personas, por ejemplo, estos días, creo que la próxima semana, va a estar Gil White, que es un antropólogo que defiende mucho a los judíos y habla muy bien de Israel y es muy, muy escuchado en todo el mundo. Y él está ahora en España, en una pequeña gira. Y yo he visto que cuando estuvo en Mallorca hubo marchas pro-palestinas e intentos de boicotear. Y hubo gente que fue, que se paró allí, que no permitió el paso de esta gente, se habló con la policía, se habló con... Y bueno, hay que activarse y estar. Y que el hombre también vino un grupo musical y hubo un intento de boicot en un lugar importante de Barcelona y este lugar dio de baja la actuación de este grupo musical israelí. Y fue tal el aluvión de críticas, de mails, la campaña que se hizo hacia este lugar que restablecieron la programación y el show se hizo. Entonces yo creo que el tema está en estar unidos, las críticas hacerlas para nosotros, para adentro, tomar lo positivo y activar y participar.
Pues te agradecemos mucho, Roberto Lapid, no solamente lo que escribes, sino también lo que nos dices ahora y también lo que dices cuando no está el lápiz o el micrófono delante. Así que muchas gracias por tu actividad en este sentido y esperemos que, como bien dices, de esto también salimos fortalecidos y a pesar de esos momentos de desesperación que uno dice, pero ¿qué está pasando? Pues sabemos de que hay algo que nos mantiene miles de años juntos a pesar de todos esos ataques y todos esos imperios que han desaparecido en la historia. En la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, etcétera, muchos de ellos se han desvanecido en el tiempo. Nosotros llevábamos las cicatrices, pero las cicatrices curadas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Permitime que te agradezca a vos, Jorge, que te felicite por la tarea que haces, que salude a todos los oyentes y que todos juntos, con mucha fuerza, sigamos pidiendo para que nuestros hermanos que están secuestrados sean liberados ya de la manera que sea. Yo te envío un abrazo a vos, a todos por allí, y te agradezco muchísimo por esta oportunidad de conversar y de cambiar un poquito, de intercambiar ideas y es genial que estés ahí en Radio Sefarad y que puedas hacerlo con todo tu equipo.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto.